El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión para Tras la noticia. Indudablemente agradeciéndole la linda sintonía que usted dispensa ese programa a esta hora de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí. La asistencia técnica hoy en los estudios de nuestro querido DJ Mike y la producción de Alejandro Zayas Bazán. Y bueno, pues a lo que toca, que es analizar un artículo que indudablemente nadie mejor para haberlo escrito que nuestro querido Alejandro Ríos, que no necesita más presentación, colega nuestro y creador de La Mirada Indiscreta. Muy buenas tardes, mi querido profe Alejandro Ríos.
El gusto es mío, sí, como siempre, Cari, de estar aquí contigo. Bueno, para conversar, déjame, y tratar de llegar a alguna conclusión. A veces hay cosas que no tienen conclusiones, pero bueno.
Públicamente pedirte disculpas porque sí, el sábado, cuando leí tu artículo en Cubanet, no pude evitarlo, y yo respeto mucho los fines de semana de los que trabajamos, ¿no? Pero te tuve que llamar y invitarte para el día de hoy.
Yo no, porque... yo no tengo fin de semana para ti.
Gracias, muy amable. A no. Lo que vamos, el artículo tuyo está escrito con un pincel, porque su título es Sin Esperanza, y es, tratas de lo que es, indudablemente, es la noticia que ha despertado y las elucubraciones y reacciones sobre este paso por Nicaragua al recibir a los cubanos y sin visado. Y tú señalas y haces un estado comparativo sobre el título de una de las grandes películas del director húngaro Miklós Jánosson, y me gustaría que la compartieras con la audiencia de nuestro programa.
No, para mí, sin duda, esta columna me llega así al corazón y me puso muy triste escribirla, pero creo que la tuve que hacer porque la idea del castrismo luego de estos dos intentos por al menos el pueblo de Cuba tratar de lidiar, de conversar con la dictadura, cosa que ya se ha demostrado que es poco menos que imposible, tanto en julio como en noviembre, ¿no? Luego que ocurriera eso, ellos están ahora corriendo como siempre hacen para entrar en su normalidad. La normalidad del castrismo, como sabemos, es espantosa. Pero ya empezaron con los eventos, ya empezaron con su adoctrinamiento. Entonces yo menciono ahí, por supuesto, Miklós Jancsó fue un gran director húngaro y todos estos grandes directores como Vaida, como otros, Miloš Forman, que terminó exiliado aquí en Estados Unidos, siempre tuvieron que comentar sobre el comunismo estando inmersos en las dictaduras correspondientes y tuvieron que hacer metáforas y tuvieron que sugerirnos, y nosotros las veíamos en Cuba, esas películas, sugerirnos que ese era el mundo que nos correspondía. No obstante que Europa fuera un lugar y Cuba fuera otro, pero bueno, el socialismo, el comunismo tiene la virtud de unir la miseria, tiene la virtud de unir la inoperancia. Yo creo que GAME, que era esta organización que ellos tenían como para ayudarse económicamente, expresa eso, ¿no? De alguna manera no funcionaban. Y a mí me pone muy triste todo lo que he visto luego de, en primera, niños casi condenados a prisión de 18 y 20 años, lo cual me parece espeluznante. Y luego artistas como Ocasio, que por supuesto es un artista del régimen, era un amigo íntimo del dictador mayor Fidel Castro, y que hayan hecho un evento para conmemorar la llegada del Granma, y él hizo un bote, yo un poco lo describo ahí, porque eso hay que mencionarlo, ¿no? De alguna manera, que parece como una piñata, una cosa espantosa, y ahí organizan una excursión al malecón, que algunas de las personas que nos están escuchando habrán sufrido, y luego ese barco hace, esa escultura de alguna manera, hace una vuelta de campana, que es la de que hacen los barcos cuando se hunden, ¿no? O sea, que el país es eso mismo, increíblemente, es un naufragio, pero es un naufragio que no ocurre realmente, ocurre solamente en nuestros deseos, en nuestra imaginación. Y además, el régimen siempre ha funcionado de la misma manera. Ahora incluso celebraron el quinto aniversario de la muerte del dictador Fidel Castro con una presentación de la Colmenita, que para mí es uno de los lugares donde más se abusa de los niños, porque los niños terminan llorando, terminan como en una suerte de trance, de éxtasis revolucionario. Lo vimos cuando hace muy poco, incluso cuando estuvieron aquí en Estados Unidos, que hubo organizaciones norteamericanas que lamentablemente invitaron a ese grupo supuestamente artístico a estar en algunos sitios de Washington, sobre todo, en fin. Los seguidores del castrismo, los que no tienen que sufrir el castrismo, lo siguen y le hacen toda esta corte. Y yo menciono eso también porque casualmente, casi en la misma semana, el otro que mata, hay dos que mata, uno que está haciendo eso y otro que está aquí en el exilio, que no tuvo otro remedio que salir del exilio, Juan Carlos Cremata, porque le dijeron, ya no vas a hacer más teatro, luego de una obra donde él un poco retrataba un dictador que duraba 200 años, imagínate, era un presagio de lo que podía ocurrir en Cuba, claro, no de esa manera, pero sí con la dictadura en sí, ¿no? Y lo otro que mata es el que dirige que son hermanos, por cierto, y yo dije que ese es el cisma de un poco del país, ¿no? El país dividido. Y él montó esa obra aquí, se presentó en el cine, que por cierto se va a presentar en enero, y yo creo que de hecho, luego hay que comentar la obra que se llama SOS Cuba, y es un Cuqui Mora, es una actriz que hace este monólogo, y que además quiere llamar Descarga, y ahí un poco vuelve a hablarnos de lo que estamos sufriendo. Hay que incluir ahora mismo lo que siempre hacen estos regímenes que son mantenidos, que son como son una suerte de prostitución, si uno quiere, ¿no? Y eso es la válvula de escape que siempre necesita y que a veces se la han proporcionado en los mismos Estados Unidos. La Mariel fue una, el éxodo del 94 fue otro, y luego se ha parado, pero han encontrado otros rumbos. Están las tantas selvas que han tenido que salvar nuestros compatriotas para llegar a la frontera. Exacto. Y ahora está lo de Nicaragua.
Ese punto, permíteme, es interesante porque, yendo directamente a Nicaragua, pues se evitan el Darién, que ha sido un foco de periodismo y de reportaje por la intrínseca soledad y las muertes que ha causado el paso por el Darién. Otra de las cosas que me llama la atención es la apertura y la propaganda alrededor del primer hotel LGTBI en Cayo Guillermo, en Ciego de Ávila. Esto es indudablemente una comunidad que tanto en el exterior, en el mundo entero, se sabe y se reconoce que verdaderamente pues tiene poder adquisitivo, mientras que a los cubanos les venden el cemento a un precio exorbitante. Claro. para que puedan aunque sea evitar los derrumbes y arreglar un poco las fachadas de sus precarias casas. Dame tu criterio.
Yo quise terminar un poco, me llamó mucho la atención leer eso en la prensa electrónica castrista, y quise terminar, que luego una agencia extranjera hizo un reportaje en video y todo, y yo quise terminar con ese tema, con esa anécdota, porque una vez más los extranjeros nos abandonan, nos toman como un sitio turístico. La comunidad LGBTI se ha ganado los méritos que se ha ganado a pulmón, ha sido una lucha larga, como ya sabemos, pero también debería tener, sobre todo estos que son los que menciona el reportaje, que son canadienses, debería tener un poco conciencia y no declarar que Cuba es el futuro, que Cuba es la apertura, que Cuba es la esperanza. Hay que tener realmente una ceguera enorme para estar en un lugar así y pensar que Cuba es la esperanza de ninguna sociedad, sobre todo porque Cuba ha castigado duramente a esa comunidad, no ha dejado de castigarla. Ahora hay hechos de corrupción enorme. Cuando los sorprenden prostituyéndose en la calle, los llevan a las estaciones de policía y a veces tienen que entrar en contactos carnales con la propia policía para que los suelten. Eso lo hemos visto en diversos documentales hechos en Cuba por directores importantes de Cuba. Y en la misma Mariela Castro acepta una comunidad LGBT castrista, pero no acepta la otra. La otra es rechazada, la otra es reprimida. Entonces, estos jóvenes, estas personas que van a este, al parecer, maravilloso hotel en Cayo Guillermo, si no me recuerdo, deberían tener un poquito de consideración. Y la que se expresa es la gente de ventas del hotel. Es increíble, diciendo esto va a impulsar el hecho de, porque creo que fue el año pasado, que trataron de pasar una ley en la asamblea esta de cotorras, de gente que repite y que acepta todo por unanimidad, para el matrimonio igualitario en Cuba. No pasó, curiosamente, porque algunas denominaciones religiosas, como si ellos respetaran eso, nunca han respetado, se opusieron a que eso ocurriera en Cuba. Y dice esta muchacha, me parece una bobería extraordinaria, que el hecho de hacer un hotel como este y de traer a miembros de la comunidad extranjeros va a impulsar la legislación en medio de la asamblea. Todo eso es tan surrealista, y es algo que con lo cual yo quería terminar, porque como un poco recordando qué mala suerte tenemos, ¿no? Porque los extranjeros, las personas que visitan a Cuba, nos siguen dando la espalda. Y Cuba no solamente es un destino turístico, es un destino turístico sexual, como se sabe, porque ha habido tragedias, ha habido muchachas asesinadas, ha habido muchachos también asesinados, ha habido personas que luego han terminado, vamos a suponer, casándose con alguno de estos turistas y cuando llegan a sus países respectivos son abusados.
La convierten en esclavos sexuales, les quitan el pasaporte.
¿De qué? Perdón.
La convierten en esclavos sexuales.
En esclavos sexuales.
Quitan el pasaporte.
Exacto. Y como muchas de estas personas no saben lidiar con un mundo real, han vivido en esta burbuja extraña que es la dictadura castrista, se dejan engatusar y además hay un desespero. Yo me da una tristeza tremenda decir esto, pero los jóvenes no pueden esperar eternamente por un cambio que ojalá llegara mañana, pero los últimos hechos han demostrado que no, cuando se avisó este último evento, el castrismo tomó las medidas más horribles que se pueden tomar y lo impidió, y el pueblo sencillamente no salió como en la primera rebelión, que fue totalmente espontánea, que se avisó a través de los medios sociales, que yo creo que eso es una manera importantísima de estar en conexión, pero esta vez no. Entonces yo un poco lo que recomiendo, no que se monte en una lancha ni en una balsa, es que eso no debe ser, pero que busquen medios como para vivir la vida, si quieren ser personas, porque en Cuba hemos dejado, y yo me fui porque dejé de ser persona, y lo digo siempre, lo repito y pongo ejemplos uno detrás de otro para que quienes me escuchan entiendan. Es un país que es un barco que está naufragando y sencillamente hay que dejarlo.
Mira,
Yo sé que no, yo sé que 12 millones de personas no lo pueden dejar, eso es poco menos que imposible, pero el país ha ido sangrando, ha ido perdiendo, no perdiendo, porque los artistas han llegado aquí y han recomenzado, como el propio Juan Carlos Cremata, por poner un solo ejemplo. Hay numerosos ejemplos que ganan Grammys, que ganan premios, que son reconocidos internacionalmente. Es un cuento ya de que lo mejor de la cultura cubana se quedó en la isla. Eso es mentira totalmente, eso es incierto. Lo mejor de la cultura cubana se encuentra en este momento en libertad. Porque de la única manera que funciona la cultura, si no lo estamos viendo, y he escrito otras veces sobre eso, el silencio intelectual que está sufriendo Cuba en este momento es inédito, inédito. En el pasado había personas como Nicolás Guillén o como Guevara, que estaban muy cerca del sistema, muy cerca, eran comisarios, eran personas muy cerca del régimen y hablaban a veces y hacían lo que querían y a veces terminaban y se enfrentaban, por ejemplo, a personas ministro como Carlos Aldana, se producía ese tipo de encuentro a nivel de dictadura, así que ninguna de esas personas aspirara a libertad, ni mucho menos. Sin embargo, ahora ese diálogo no existe. No hay nadie.
Además,
nadie
yo también tengo una pregunta para ti,
sí,
porque me llama la atención que en vida Fidel Castro jamás quiso ni reconocimiento ni monumento, y resulta que sea ahora retomado, como tú bien señalaste, desde el barquito,
sí,
de Keisho, que se hundió ahí en la roca,
sí,
en la roca se hundió en el malecón habanero, pues se ha retomado la figura de el señor que está en la piedra,
sí,
para como que volver otra vez a estudiar el pensamiento de Fidel Castro, y hasta se ha inaugurado un lugar especial. ¿Dónde está el intelectual de izquierda del mundo de Latinoamérica? ¿Saben que tienen el hombre nuevo perdido? Uh-huh. El hombre nuevo salió a la calle y gritó patria y vida.
Exactamente.
Y no gritó comida, no gritó medicina, sino patria y vida y no patria muerte. Y me llama la atención porque fue inaugurado con bombos y platillos, y se ha como que retomado por parte de Díaz-Canel el somos continuidad. ¿Hasta dónde la torpeza? Cuando intelectuales de izquierda han guardado un silencio, diría yo que me...
Cómplice.
No cómplice, no. Distante. Después de los acontecimientos y de la cacería de brujas, contra periodistas, jóvenes, mujeres, contra todo lo que pudiera oler a un ciclo de libertad. Y bueno, al mismo tiempo, se crean ahora, y me gustaría tu opinión, las escuelas de conducta para menores en Cuba. ¿Es esto otra herramienta de castigo al disenso político? Dame tu opinión.
Claro, en principio, es bueno que tú traigas a colación el silencio. Si quieres, yo diría a veces hay cierta complicidad, pero también hay cierta indiferencia, o ¿por qué no? Cierto agotamiento con el asunto de con el asunto de Cuba, porque son de 62, van a ser 63 años. Entonces, si tú no lo sufres directamente, tiendes a decir, ya esto agota un poco. Y es cierto que se escribió una carta que, si mal no recuerdo, la encabezó Mario Vargas Llosa, afortunadamente, que siempre ha dado realmente una mano amiga, de una manera. Pero otros intelectuales de importancia, ni hablar de importantes intelectuales en los Estados Unidos que siguen apostando, siguen creyendo en el castrismo. Eso me parece sencillamente insólito. Personas de hecho, rimborrango intelectual. Ese por un lado. Por el otro, el hecho de que el culto a la... De que Castro constantemente, sobre todo en estas entrevistas que le hacía un periodista americano, como me acuerdo de la de Barhalter, él insistía en que él no, que en Cuba no existía el culto a la personalidad como en otros países socialistas, donde hacían una estatua detrás de otra de Lenin o de Stalin o de Mao Zedong. Eso es falso totalmente, porque se descubrió los medios de comunicación y los puso enteramente a su disposición. O sea, él no necesitaba, una persona que puede estar 8 horas hablando por televisión, que eso no se lo permite a nadie en otros lugares.
En cadena nacional, interrumpiendo en cadena programas nacional, de todo tipo.
No necesita, realmente, no necesita esculturas, no necesita estatuas. Y tal vez incluso, porque él tenía como una idea de mirar hacia el futuro, y yo creo que por eso también es que pidió que lo remaran. Tal vez increíblemente, él estaba haciendo la predicción que no tumbaran esas estatuas, porque además él vio un poco lo que se hizo cuando cayó el socialismo, todas esas estatuas descabezadas y tumbadas por la ira del pueblo. Quizás no se quiso ver envuelto en algo, no verse, aunque ya iba a estar muerto, pero quizás no quiso, de alguna manera. Pero mencionado en todos los congresos, todos los premios se le dieron. Vaya, es una cosa agobiante, sencillamente, agobiante. El culto a la personalidad de Fidel Castro es uno de los más grandes que ha existido en el otrora campo socialista. No creo que tenga parangón, no tiene parangón. Y lo otro, al hecho de que, a punto de que ahora han creado este lugar que tiene toda la tecnología, supuestamente tecnología de punta, pero vamos a hablar, si tenemos tiempo, en 3 o 4 años para que tú veas en la decadencia que va a caer el propio centro.
Le queda poco tiempo, pero bueno, sí, adelante.
No, que te digo que ese mismo centro va a caer en la misma decadencia en que caen todas las ideas que ellos hacen, ¿no? Y esa tampoco se puede salvar, no se puede salvar. O sea, la idea, Fidel Castro no ha dejado nada importante escrito, ni una coma, como dice un amigo mío, y nada va a quedar para la posteridad.
Bueno, muchísimas gracias al profesor Alejandro Ríos. Y discúlpame el campanazo del sábado,
no, gracias,
pero tenía que verdaderamente analizar este artículo de fondo que escribiste para Cubanet. Gracias por compartirlo con nosotros,
muy amable,
gracias por atender nuestra llamada, y de luego con el profesor Alejandro Río me voy a la segunda media hora en Tras la Noticia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gaby Roque.
Qué bueno que estén de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde nos vamos a Panamá y ahí tenemos, pues, ni más ni menos, a nuestro querido abogado y coordinador de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en Cuba, el doctor Jaxis Cires. Muy buenas tardes, Jaxis, bienvenido hasta ahora a Tras la Noticia. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Cari. Un gusto estar contigo y, bueno, un saludo para los oyentes de Radio Martí.
Bien, me gustaría que me hablaras un tanto de la delegación que encabezó Elena Lariñaga, fundadora, y tú, director de estrategia. Ustedes se reunieron la semana pasada en Bruselas con diputados y funcionarios de diversos grupos políticos e instituciones europeas. ¿Cómo han visto ustedes y las reacciones, quiénes participaron y cómo tú ves que el mundo ha cambiado antes y después de la represión extendida, de los golpes ciegos dados por la dictadura, con el plantón, diría yo, en la situación que ocurrió en julio con los muchachos que se tiraron a la calle, no pidiendo libertad propia y personal, sino patria y vida para todos los cubanos? ¿Cuánto ha podido cambiar la opinión en Europa sobre esto y la contabilización de presos que llevan ustedes?
Sí, muchas gracias, Cari. Sí, bueno, la situación que tenemos hoy en Cuba es preocupante y hay que condenar esto a todos los niveles. A nivel internacional hay que ir a los lugares como el Parlamento Europeo a denunciarlo. Tenemos actualmente más de 620 prisioneros políticos y de conciencia, incluidos menores, que eso es una cuestión que se ha denunciado mucho. Entonces, desde el observatorio, que como tú sabes, tiene su sede en Madrid, decidimos ir, no esperar a que pasara más el tiempo, e ir al Parlamento Europeo, que tú sabes que ha tenido una posición de condena clara a la represión en Cuba. De hecho, en septiembre hubo una resolución bastante dura, donde incluso se pedía que se sancionara a aquellos funcionarios cubanos implicados en la represión. Y por eso fue que decidimos ir a Europa. Y tengo que decir, para satisfacción nuestra y también para que lo sepan los familiares de esas personas que están presas en Cuba de manera injusta, encontramos una apertura, encontramos una solidaridad de los diputados, a pesar de que, como todos saben, se están acercando las Navidades, también hay una nueva ola del coronavirus en Europa, pero a pesar de ello, todo el mundo, que en las puertas que tocamos, todo el mundo buscó la forma de recibirnos. Y nosotros, el mensaje que llevamos, preferimos no distraernos con otros temas y con otros debates y con otros protagonismos que hoy está, de los que está hablando la gente. Nosotros llevamos un mensaje de que no puede ser que en pleno corazón de Occidente haya un país con más de 600 presos políticos y de conciencia, y que a esas personas hay que darle visibilidad. Y bueno, lo bueno es que la respuesta ha sido positiva. Ya tenemos una lista de más de 20 políticos europeos, españoles, y a los cuales se sumarán algunos latinoamericanos, para apadrinar, para darle visibilidad a diversos casos de ese amplio número de presos políticos que hay en Cuba.
Me alegro muchísimo, porque eso es una idea extraordinaria. Ustedes señalan en un comunicado que más de 620 prisioneros políticos pasarán esta Navidad en las cárceles cubanas. ¿Qué impacto puede tener esto ante la opinión pública internacional? Porque estamos hablando de personalidades que van, pues indudablemente, desde diputados del Partido Popular en la Asamblea Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, Almudena Negro, Janet Cobo, Alfonso Serrano, Y desde luego, pues Voice, que se ha también unido a este tipo de actividad. Esto ¿hasta dónde golpea a la tiranía castrista que niega la existencia de presos políticos en Cuba?
Claro, ante el cinismo del señor Miguel Díaz-Canel, que incluso niega públicamente que haya presos políticos, me parece una cosa tremenda que diga eso, porque evidentemente, y lo digo con perdón, pero está mintiendo. Entonces, claro, ante ese cinismo lo que hay que hacer es dar más visibilidad a estos casos. Y es importante, hay que decir algo, el observatorio cuando va a Europa o va a cualquier país se reúne con todo el que quiera recibirlo. Es decir, nosotros no es que nos reunimos solamente o con la derecha o con el centro, con los democristianos, no. También, si unos funcionarios o unos eurodiputados socialistas e incluso de Podemos, que son comunistas, nos quieren recibir, lo que pasa es que los de Podemos no nos reciben porque todos sabemos en lo que andan, que es apoyando la dictadura. Pero no nos reciben. Pero si algún día dijeran de recibirnos, también vamos y le hablamos de los presos políticos. Y lo bueno es que son gente de diferentes tendencias. Es decir, aquí hay personas de Vox, hay personas de Ciudadanos, hay políticos del PP. Por ejemplo, hablamos con Antonio López Isturi, que es el secretario general del Partido Popular Europeo y de la Internacional Demócrata de Centro. Y él nos dijo, yo a título personal me comprometo como eurodiputado a apadrinar y dar visibilidad a varios de estos presos. Y además me comprometo a hablar y proponer a los organismos que él coordina de que apadrinen también a otros, lo cual es un esfuerzo muy bueno, y también nos alegramos de que sea de gente diversa, es decir, que sea de diferentes tendencias.
No, es que la causa cubana no le pertenece a ningún partido político. La causa cubana debe recoger y recibir el apoyo solidario, cuando es real y verdadero, venga del partido que venga, venga de la mano que venga, pero que venga con lealtad y con honestidad. Y conforme a eso, te quería hablar, porque en Cartagena de India se llevó adelante una especie de seminario y de encuentro de la Asociación Mundial de Juristas, que se ha pronunciado contra las falsas democracias, no solamente en Venezuela y Nicaragua, sino también en Cuba, y advierte del riesgo que corre Perú, Bolivia, El Salvador y otros países como México, donde se está poniendo en peligro la democracia constitucional, ha señalado el documento. El 18º Congreso Bienal de la Asociación Mundial de Juristas denunció el viernes en su declaración final la falsa democracia en varios países de América Latina. Los asuntos tratados por juristas de todo el mundo en su cita en estos 2 días en Barranquilla, la principal ciudad del Caribe colombiano, subraya su defensa de Estado de Derecho, así como la ausencia de varios países latinoamericanos. Y señalan específicamente a Cuba, donde denuncian que el Estado constitucional y democrático de derecho lleva años en existir, así como mostrar nuestra especial atención a otros países como Nicaragua, señala la declaración leída por Manuel Aragón Reyes, magistrado de mérito del Tribunal Constitucional de España. ¿Esto hasta dónde? En nuestra América, en la región, en una región que en este momento está un poco convulsa, le da un fuerte golpe a la tiranía cubana, que está tratando de cabildear y de hacer ver ante el mundo con distintos actos de solidaridad, con distintos actos como la reapertura de un centro para estudiar el pensamiento del hombre más ególatra que ha habido en el mundo, que es Fidel Castro. ¿Hasta dónde esto pues puede afectar esa propaganda, ese cabildeo, conjuntamente con las acciones que ustedes han tomado?
Bueno, Latinoamérica es muy importante, Cari, es muy importante porque quien en realidad ha creído que Latinoamérica es su patio trasero ha sido el régimen cubano. Y por eso, décadas de propaganda de David contra Goliat, de que si Cuba es el paraíso de los derechos sociales, pero todo enfocado principalmente en América Latina. Y no ha faltado gente que se lo ha creído. Por tanto, este tipo de acciones que vienen de la sociedad civil, no vienen de gobierno, son muy importantes. Ahora, hay que decir dos cuestiones. La primera es que es Cuba desde donde se irradia todo esto, todo este modelo iliberal y todo este modelo autoritario en la región. Y por tanto, hay que decirlo con nombre y apellido, que hay una responsabilidad desde Cuba en la exportación de este tipo de modelo. Y en segundo lugar, ya también es una reflexión que debería trasladarse a los juristas cubanos, porque hay una parte que es la responsabilidad del Estado represivo y represor, y otra también es la responsabilidad personal de los juristas. Y ahí sí creo, y lo digo con total respeto, yo creo que los juristas tienen que dar un paso al frente, mantenerse firmes en la convicción y en la defensa de los derechos humanos. Los juristas, el ejercicio de la abogacía es una profesión muy noble, y debe velar por los derechos humanos, y no debe ser una correa de transmisión de la policía política. Lamentablemente eso se ha dado, no de manera generalizada, pero se ha dado. Hay juristas que incluso han recomendado a los familiares de no denunciar internacionalmente la situación de encarcelamiento injusto de su familia. Entonces yo creo que este asunto también hay que verlo desde la responsabilidad de los juristas. Ojalá ese aire fresco que viene desde esta cumbre internacional llegue no solo al gobierno de Cuba o al régimen cubano, sino también a aquellos que dentro de Cuba ejercen la noble profesión de la abogacía.
No puedo dejar de preguntarte, porque el viernes yo entrevisté a una activista nicaragüense y tiene su visión sobre estos visados gratuitos que está dando Nicaragua a Cuba. Mientras que muchos piensan, hombre, a un valor de $1,800 el pasaje. Los cubanos, indudablemente, no sé qué cubano puede tener $1,800. Y ella me decía que eso era una estrategia. Primero, porque el régimen de Ortega y Murillo se encuentra totalmente aislado. Y que esa es una forma de enviar, porque ella sostiene, y te hago la explicación porque quiero tu punto de vista,
sí,
que Cuba y Nicaragua no tienen ese tipo de reunificación familiar. O sea, no es como el que va de Miami, por lógica aplastante, o de España, o de hasta, qué sé yo, el confín del mundo, a ver a un familiar, por lógica, a llevarle algo, y es muy humano. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Han querido con esto a tener una válvula de escape porque se fue el hombre nuevo, el que se tiró a la calle pidiendo patria y vida y pidiendo libertad, libertad económica, política y social? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, bueno, el régimen cubano lo que hace es acallar, reprimir cualquier reclamo de derechos, de libertades, y no solucionar los problemas de la gente. Es decir, no hay ni una sola acción después de julio, que sea para solucionar los problemas y los reclamos de la gente. Y en esa dinámica de reprimir también está la de la válvula de escape. Sin duda, estamos ante una válvula para soltar presión a la situación. Y no solo la gente se va para Nicaragua, también se van para otros países, por cierto, donde la pasan muy, muy, pero muy mal.
Porque entonces, tú sabes, en Rusia, también, y fueron devueltos por Putin.
También, y muchos entran allí y la están pasando muy mal y están en las fronteras de otros países de Europa del Este. Es una situación muy dura, preocupante, si bien ahora no tienen que pasar el Darién, que es una situación muy difícil por la selva y por las bandas y todo eso, ahora tendrán que seguir porque lo que busca la gente es llegar a un país estable donde hay democracia. Muchos de los que van a Nicaragua lo que querrán es llegar a Estados Unidos. Y una cosa que no hay que descartar, además de la cuestión de la válvula de presión, recordemos, estamos hablando de dos regímenes que no rinden cuentas, que no hay las decisiones públicas y las políticas públicas no se explican a la gente con transparencia. Por tanto, quién sabe hasta si hay algún interés económico detrás de esta situación, porque lamentablemente no hay muchos cubanos que puedan reunir ese dinero, pero sí hay muchos cubanos que, por ejemplo, que pueden vender lo poquito que tienen para poder pagarse un pasaje o la familia se lo manda desde afuera. Por tanto, mira, por donde quiera que mires esto, Cari, yo creo que es una situación humanamente triste y preocupante. Pero bueno, es la realidad que tenemos en Cuba, de un gobierno que no busca solucionar los problemas de la gente, sino reprimir y buscar válvulas de escape.
Luego de las protestas que se produjeron en julio, indudablemente ya venía todo caminando desde que el movimiento San Isidro inició sus plantones, ¿no? Ahora las escuelas de conducta para menores en Cuba se han puesto de moda. ¿Es esta otra herramienta de castigo al disenso político? Disentir de la ideología socialista, no estar de acuerdo con el sistema político de partido único ni con el gobierno, constituye un problema de conducta. Esto verdaderamente es alarmante, porque aquí estamos hablando que disentir de la ideología socialista y no estar de acuerdo con el sistema político único de partido constituye un problema de conducta. Bueno, indudablemente parece que sí, a juzgar por la detención y el internamiento en una escuela de conducta.
Sí.
Ahora han creado escuelas de conducta para adolescentes, sí, de 15 años, que se llama René Rodríguez. El único delito que cometió, para las autoridades, para nosotros que vivimos en libertad, es todo su derecho haber llamado a protestar en Cárdenas y haber salido a manifestar el 15 de noviembre, fecha para la cual la famosa plataforma Archipiélago había convocado a una marcha cívica por el cambio. Sí. Dame tu opinión. Esto es una entrevista. Esto lo dijo la madre del menor al periódico Girón, que dijo haber estado presente durante el interrogatorio de su hijo. ¿Se perdió el hombre nuevo? ¿Dónde ha quedado? Bueno, que tienen que crear, que tienen que crear una escuela de conducta, porque ese es el que se tiró a la calle a buscar padre vida.
Efectivamente, mira, en la cara a la madre se le veía un miedo tremendo.
Terrible.
Sí, efectivamente. Ahora, sí hay que decir una cuestión que hay que dejarla clara. Ellos estaban hace unos años, te recordarás que ellos estaban reprimiendo principalmente a la oposición. Después ampliaron otro anillo de represión contra la sociedad civil, los artistas, los poetas, escritores, y ahora van contra el pueblo. ¿Por qué? Porque es precisamente ahora ese hombre nuevo, ese hombre, y además la mayoría de la gente que está detenida es gente joven, quien ya no cree en el sistema actual, que ven que es un fracaso, y es un fracaso en lo político, lo económico y lo social. Y ellos, en la medida en que aumenta ese descontento social, que ya lo expresan adolescentes, gente que no se conoce, por cierto, gente que es de pueblo, en la medida que hay más gente que hace eso, ellos lo que se inventan es, o rescatan también, más métodos represivos. Entonces, ellos no tienen un cantapacio, ellos no tienen un abanico de soluciones para la gente, pero sí tienen un abanico de métodos represivos. Y en esa es la situación que estamos, y por eso, en Bruselas, cuando hablamos con los eurodiputados, hicimos mucho énfasis en los menores que están detenidos, pero también para aquellas personas que defienden, por ejemplo, las causas del feminismo internacional, etcétera. Le dimos, en Cuba hay más de 80 mujeres presas hoy injustamente tras las rejas.
Por y tanto, muchos menores yo creo, de edad.
Sí, y muchos menores, por eso. Yo es que yo coincido con el panorama que tú ves. La parte positiva es que cada vez hay más gente que está dispuesta a dar la cara y que en realidad, y otros no lo dirán, pero están claros de que lo que hay hoy en Cuba no va para ninguna parte, ni en lo económico, ni en lo político, ni en lo social.
Muchísimas gracias a Yaxi Cires desde Panamá por habernos brindado su visión, por la labor que están haciendo. Felicitaciones. Y esta es la punta de un iceberg. Seguiremos en contacto contigo y te despido y te doy las gracias por tu tiempo. Gracias, Yaxi. Y con ello me despido por el día de hoy. Enteras la noticia, agradeciendo la producción de Alejandro Zaya Bazán y la asistencia técnica de May Vázquez en los estudios de Radio Martín. Que tengan todos muy buenas tardes.
Manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Saludos, mis queridos amigos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Adivine usted cuál es. Piense. La risa. El arma más eficaz que tenemos. En algún punto de este largo camino llamado vida, relegamos la importancia de la risa y perdemos ese toque de felicidad con que los niños ven el mundo. De pequeños, somos los expertos de la risa. Lo hacemos espontáneamente y, de hecho, en esa etapa, podemos reírnos hasta 300 veces al día. Con el paso del tiempo, en la adolescencia comenzamos a reír menos. Y siendo adultos, hasta se nos olvida reír. Llega la noche y decimos, wow, hoy no me he reído. El mundo sería diferente si mantuviéramos lo fundamental de nuestra niñez, si fuéramos conscientes de lo valioso que puede llegar a ser para nuestra salud reírnos de nosotros mismos, de la vida, de las situaciones dificultosas, de los problemas del día a día, los tormentos y los inconvenientes que llegan diariamente. No importa dónde estemos viviendo, la vida es muy parecida en muchísimos lugares. Reír es un placer, uno de los pocos placeres que son gratis, y nuestra capacidad de reír antecede a la de hablar por miles de años. Es algo que no se aprende porque las personas que son sordas y ciegas también ríen. El proceso de reír es complicado. Nuestro cerebro recibe un estímulo que descifra cuando algo nos suscita gracia. 15 de nuestros músculos faciales se contraen, cambia nuestra respiración, los conductos lagrimales pueden abrirse y hasta lloramos de la risa. Y podemos incluso hasta emitir sonidos. En ese instante liberamos endorfinas, dopaminas, que son esas hormonas, esas sustancias químicas llamados neurotransmisores relacionados con la felicidad y que protegen al organismo de todo incluso levanta nuestras defensas, ayuda a mejorar el torrente sanguíneo, mejora la función del corazón, mejora incluso todo lo que tiene que ver con nuestras defensas del organismo. Se detienen los pensamientos negativos, liberando emociones reprimidas, disminuye el estrés y la ansiedad. Consecuentemente, mejora nuestro sistema inmunológico y nuestro estado mental. Al reír, aumentan esas sustancias que nos ayudan a combatir las infecciones y aumentan nuestra capacidad pulmonar. Cuando sentimos que la risa no nos deja respirar, realmente estamos ejercitando los pulmones, aumentando la capacidad de ellos de respirar. Como al reírnos nos relajamos, ayudamos al sistema circulatorio y esto hace que se fortalezca nuestra bomba más importante, que es el corazón. La risa es simplemente un estilo de vida y el sentido del humor es sexy. Nosotras las mujeres nos sentimos atraídas por los hombres que lo poseen. Además de que se ríe de sí mismo, jamás carece de entretenimiento. Nos encanta decir que nos gustan los hombres que nos hacen reír, ¿verdad? Desdichadamente, en estos tiempos las personas ya no ríen, lo que causa expresiones de tristeza, enfado, desequilibrio y ansiedad. Un contexto de elementos que los llevan a la depresión, a la tristeza profunda, y esto trae como consecuencia ciertas enfermedades. El buen humor es inversamente proporcional a la depresión. Es incompatible. Cuando hay buen humor, no hay espacio para la tristeza y para la depresión. La vida es demasiado corta y retadora como para no reírnos de ella y de nosotros mismos todos los días. Y las cosas siempre se llevan mejor con una sonrisa en el rostro. Incluso a veces aparecen las soluciones cuando le damos menos importancia y lo tiramos como que a la risa, al humor. Así que la alegría proviene de la conciencia universal y es parte de nuestra herencia divina, pero en nuestra sociedad estresante pensamos que la risa hay que olvidarla y dejarla a un lado. Nunca te olvides de ti, porque el día que no sonrías, absolutamente perdido. Éxitos bendecidos, feliz fin de semana. Seguimos mañana.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derechos sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.